Bueno, son las 9:25, es hora de las dudas. O de, usted vio que a veces hablar de dudas es en alguna medida confirmar certezas. O sea, por eso es bueno lo de ladra, ¿no? Por eso dije yo lo de los recorridos, los pasadizos de ladra, porque en alguna medida en esos pasadizos, en esas esquinas, en esas vueltas, parece que hubiera dudas y en definitiva a veces lo que hay son, al menos acercamientos a la certeza. Y así, con esa
presentación ambigua. Ojalá debamos llevar a la gente, a quien nos escucha, algo de certeza también.
Exactamente, porque la duda a veces es una forma de certeza. Va, demasiado poético lo mío. No, la duda es una duda. Pero
usted,
a veces me paso, a veces me voy de la línea invisible, piso la mina personal y ¡boom! Pero está. Buen día, ladra, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien. Estamos bien, mediados de la semana, mucha cosa, periodísticamente hablando de mucha cosa, ¿vio? Mucho tema mezcladito, a veces parece que están agarrados, pero bueno, si uno levanta un poco la mira, mira desde arriba, ve un poco más, y usted es especialista para contar las cosas que le pasan por la calle. Arranque usted, ponga primera y bueno, arranque nomás.
No, yo lo que quería hacer era una miradita nomás por arriba, sobre los 100 días de gobierno de la calle Pou, porque en última instancia ya han sido creo que el comienzo del gobierno más atípico en la historia del Uruguay,
que nosotros recordemos, sin duda.
Que nosotros recordemos, por lo menos, ha sido así. Por esto de lo que es la pandemia o la alerta sanitaria que se ha generado, no estaba previsto, no estaban los planes de nadie, ¿no?
Sí.
Pero lo quiero hacer porque, bueno, el otro día iba caminando por ahí por la Peatonal Sarandí haciendo unos mandados acá en el barrio. Y ahí en la altura de Ituzaingó, sí, porque hay gente que viene a pasear acá.
Sí. Y hay otros que van de chismosa, claro, sí.
O a trabajar, ¿no? Yo vivo por acá.
Sos un afortunado, porque poder estar haciendo mandados por la Peatonal Sarandí es muy lindo.
Ah, bueno, pero lo que pasa es que yo soy arapucha, me viene un apagón.
¿Y ahora?
Un apagón. Bueno, acá todavía no.
¿Eh?
Acá todavía no, no llegó.
¿Qué significa el apagón? ¿Que no puede ver dónde está manoteando?
Lo que tengo escrito, el guión, que tengo escrito no lo perdí acá en la computadora.
Bueno, sabe que usted lo va a improvisar, porque usted es un...
No lo voy a improvisar.
Usted lo siente.
Pero lo tenés en el celular.
Sí, ya estoy en eso. Estoy tratando de abrir el celular acá.
Qué maravillosa crónica esto.
Esto fue fantástico, ¿viste?
Fantástico. Bueno, igual, vamos a darle tiempo a Antonio que...
Bueno, pero la cuestión es que vivís ahí por la Ciudad Vieja, estabas caminando por la Peatonal Sarandí.
Sí.
Y te gritan algo.
Sí, entonces voy por ahí por la Ciudad Vieja y la Peatonal Sarandí, el Boulevard Sarandí, como decía Milton Esquinca, ¿no? y justo yo quería arrancar por ahí cuando me dijiste, bueno, no cualquiera pasea por la peatonal haciendo mandados. Bueno. Y entonces me gritan de atrás. Me dicen, ladra, ¿sos parte del 60% que valora la gestión de Luis? Yo me digo así, vuelta, asombrado, porque aparte fueron los gritos estertorios, así, ¿no?, por aquí. Y entonces me encuentro allí con un señor con un gran tapabocas celeste y blanco.
Sí, cantado, cantado, ¿no?
Todo claro. Supongo que estaría sonriente, ¿no?, porque estaba... todo tapado, ¿no? Uno no puede ver allí, pero supongo que estaba sonriente. Y ahí, bueno, divisé que se trataba de un ex funcionario, no voy a dar el nombre, pero vos lo conocés bien, Nano, también,
sí.
Que era del Ministerio de Trabajo en la época de cuando la Herrera era presidente.
Claro.
Y bueno, nos conocemos de allí, ¿no?
Claro.
Y me acuerdo de las largas horas que teníamos allí, el Ministerio de Trabajo, conflicto de FUNSA, conflicto de la construcción, no sé, alguno de los más grandes, ¿no?
Conflicto de FUNSA, me hiciste acordar, sí.
Sí, claro.
Moco Romero.
El Moco Romero, sí, sí. Bueno, sí, estaba Carlitos Pereira también,
claro,
¿no? ¿No?
Claro, claro. Sí, sí, por supuesto.
Carlitos Pereira, el Moco Romero, y en la construcción, Lidio Rodríguez.
Éramos jóvenes.
Éramos jóvenes, sí. Manuel Barrios, fallecido. Bueno, pero yo me acuerdo de aquella época que hablábamos con él también, ¿no? Bueno, entonces mi respuesta fue afirmativa, ¿no? Le dije, sí, soy parte de ese 60% que aprueba el gobierno. No tuvo novedad mi respuesta, ¿no?
Sí.
Y la última encuesta de equipos consultores que se dio a conocer ayer, da cuenta justamente de eso. Hay un 63% de los uruguayos que aprueban el trabajo del gobierno contra un 18% que lo desaprueba, y además hay un 17% que tiene opiniones intermedias y 2% que manifiesta opinión. Pero a mí lo que me interesa es que está claro que eso va de suyo, que dentro de la coalición el apoyo va a ser monolítico, ¿no? Casi un 90%, obviamente, que eso va a ser. Pero hay, en el Frente Amplio, gente que votó el Frente Amplio, un 36% que lo desaprueba. O sea, cuando podría ser al revés, ¿no? Es un 36% que desaprueba, porque un 35% lo aprueba, hay un 27% que tiene opiniones intermedias, o sea...
No sabe muy bien si la...
Pero no dice...
Mira, no se anima a decir, lo apruebo, ¿no?
Bueno, pero son encuestas... que no tiene por qué dar el nombre, digo, pero lo que quiero decir es que no hay una mayoría dentro del Frente Amplio, dentro de los votantes del Frente Amplio, distinto de repente capaz que es en la propia organización política, capaz que la mayoría de la organización política, una mayoría clara, no aprueba, pero por un tema ideológico, político, de político contra político, ¿no? De todos modos hay dirigentes del Frente Amplio, Pablo Ferreri, por ejemplo, o Yamandú Orsi, que son dos casos bien claros, que tienen una postura, digamos, de apoyo al gobierno, crítico, pero que no es una posición monolítica en contra, ¿no? Entonces, me llamó la atención, digo eso, destaco eso, más que el 63% de apoyo que tiene en la calle. Y bueno, se han cumplido 100 días de gobierno. Y cuando se cumplen 100 días de gobierno...
Se cuelga la foto.
Se colgó la foto. Sí. pero es habitual también... Yo no sé esa foto si está... pero...
Sí. ¿Eh? Buena interrupción, siga usted.
Lo de la foto, poner la foto ahí colgada es como, viste, entraste en la galería de los próceres, ¿no? No importa lo que pase el resto de del gobierno.
Tiene algo dramático, sí.
Tiene algo dramático ahí, es Don Augusto, todo lo que es ese, el honorable directorio del Partido Nacional. Y yo, ¿por qué honorable? Moreira integró el honorable directorio del Partido Nacional.
Yo le hice un amague y lo empujé para otro lado. Es divino ladra, porque uno lo toca y él arranca para
agarrar. No, pero bueno, pero quiero decir una cosa, porque sí. ¿De dónde vienen estos 100 días de gobierno? Es decir, naturalmente a veces se pasa rayos, se le dan 100 días de luna de miel, 100 días para arreglarte que nosotros no vamos a hacer huelga, yo qué sé, todo ese tipo de cosas. Pero históricamente, fíjate vos, esto viene de la época de Napoleón, cuando Napoleón... sale de la donde estaba exiliado en la isla hasta Waterloo, donde es derrotado. Ahí pasaron 100 días. Más adelante, en Estados Unidos, cuando la Gran Depresión, tuvieron que votar Franklin Delano Roosevelt como presidente, tuvieron que votar lo que se llamaba el periodo de gracia, tuvieron que votar el apoyo a la gente, el nuevo acuerdo ciudadano, también se habló de aprobar una serie de leyes, que fueron 15 leyes que se aprobaron en esos 100 días. Algo parecido a lo que pasaba acá. Acá el Parlamento Uruguayo ahora ha aprobado una cantidad de leyes como nunca antes había ocurrido. Creo haber escuchado ayer a Chasquetti, que es uno de los que analiza la productividad del Parlamento, se han aprobado 80 leyes. O sea, un número increíble, claro. Hay una grande que vale por 100, ¿no? Que es esta, la LUC, ¿no? Así que en estos primeros 100 días de gobierno en la calle ha estado en estado de gracia con la ciudadanía, sin ninguna duda. Y la imagen de la calle, la imagen del presidente y del gobierno se ha visto fortalecida justamente por cómo ha llevado adelante el tema de la pandemia, cómo manejó la crisis sanitaria. Y Uruguay hoy es puesto de ejemplo en el mundo, ¿no? A cada rato uno recibe alguna nota de un diario italiano, de un diario español, en Alemania, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en términos de imagen, y la academia dice, en términos de imagen, ante la opinión pública, la pandemia le vino bien al gobierno. Y yo creo que es cierto esto, pero no creo que le deba gustar a la calle y a sus colaboradores, porque, es decir, lo ven bien por algo que está mal, ¿no? O sea, algo que está mal, que es esto de la crisis sanitaria, la pandemia, es decir, es no se pueden comparar estos primeros 100 días con ninguno, como decíamos antes, con ninguna otra presidencia de ningún gobierno que por lo menos yo recuerde, ¿no?
Sí, pero es distinto hablar de política, empezar a pelearse en el Parlamento y hablar de presupuesto, claro, y todo con un 62% de aprobación. Es distinto, claro, que arrancar de cero, ¿no?
Sí, arranca muy bien. Bueno, entonces, hay una cosa que es cierta. La ley de urgente consideración, que fue anunciada durante la campaña y que fue dilatada, porque, ¿qué pasa? La pandemia, la crisis sanitaria, lo ha llevado al gobierno, a la calle, a tomar decisiones, tipo, dilato algunas, cambio algunos planes y veo cómo sigo. Y bueno, la ley de urgente consideración que estaba anunciada para ser presentada el primer día de gobierno, no fue presentada el primer día, se dilató, se esperó, y al final se hizo, porque dijo, bueno, ahora que enderezamos un poco el barco, que sabemos por dónde vamos, tengo que poner esto. Para él es muy importante, para el gobierno es muy importante, porque bueno, es desmontar muchas de las cosas que no les gusta de lo que fueron estos 15 años de gobierno progresista en el poder. Y se está aprobando, ya se aprobó en el Senado, y ahora se está haciendo en diputados. Y acá me quiero detener una cosa, porque el mismo debate que se está dando, las mismas cosas que se estaban diciendo en el Senado se están diciendo en diputados, que es una ley inconstitucional, que es esto, que es aquello. Pero resulta que después hay un porcentaje importante de esa ley que la van a votar.
Que se vota igual, sí.
Que se vota igual. Entonces, yo creo que habría que hacer una moción, yo no sé si estás de acuerdo, Nano, una moción donde digamos, señores, esto ya fue discutido, ya fue hablado, háganlo ya, porque no va a cambiar nada si esperamos 30 días más, 30 días menos. Y nos metemos de lleno en lo otro, que es el presupuesto, que es lo que viene, que es lo más importante, porque ahí está
los numeritos.
ahí está la teca, el dinero, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, ahí se va a ver con el entre la LUC y el presupuesto, se va a ver cómo se planta realmente este gobierno. Si triunfa la ortodoxia neoliberal, ¿no? O como está ocurriendo en el mundo entero, en muchos países, los más capitalistas, o sea, escucho que en Alemania, que en los países nórdicos se está hablando de un apoyo del Estado y de la inversión pública para salir de la crisis económica que se ha generado, ¿no? Entonces, veremos qué es lo que va a hacer la calle en ese aspecto, ¿no?
Sí, cuál es la filosofía económica que prima.
Sí, claro, claro. Ahora, de todos modos, yo lo que quiero rescatar acá para mí...
Ayer escuchaba al senador Gandini, Antonio, cuando le preguntaban por el tema del presupuesto de la educación. Él señaló de la situación económica que se está viviendo. No se piensa bajar, pero tampoco se piensa subir, ¿no?
Bueno, sí, hay que ver, pero también están hablando de recortes, ¿no? Están hablando de recortes por un lado o por otro, y veremos si eso no afecta determinadas cuestiones que a Uruguay la ven posicionado bien. Por ejemplo... Uruguay ha tenido una muy buena reacción ante esto de la crisis sanitaria, pero eso está fundado en que se hizo una reforma de la salud que, más allá de todas las críticas que se quieren hacer, no la tiene ningún otro país en el mundo, y eso también debe ser resaltado, y eso es obra del gobierno anterior, de los gobiernos anteriores. Si no hubiera la universalización de la salud como está planteado acá en Uruguay, capaz que estábamos hablando de otra cosa. Sí. No lo sé, capaz que estoy...
Algunos lo admiten, algunos lo han dicho, creo que el propio Salinas dijo algo al respecto.
Sí,
recuerdo.
Sí, Salinas lo dijo en un momento, sí.
Sí, sí. Y la OPS, ha señalado como algo positivo cuando explica el fenómeno Uruguay, habla de la reforma del sistema de salud,
sí,
¿no?
Sí.
Pero hablan desde afuera, ¿no?
La reforma desde afuera. Y la inversión que se hizo en el sistema de salud. Sí.
Claro, entonces yo lo que yo digo, ¿van a recortar ahí? ¿Van a recortar en el sistema de investigación que está en Clemente Estable, que está en el Instituto Pasteur, o sea, en la Facultad de Ciencias, cuando justamente esos son los lugares donde hoy
nos apoyamos, claro.
Nos Gandini, apoyamos para combatir la pandemia?
Gandini dejó entender, recortarnos ahí, pero tampoco hay mucho dinero como para aumentar como se está pidiendo, ¿no?
Es probable que sea así, pero bueno,
de algún lado hay que cortar, como decís vos, porque
de algún lado hay que cortar,
a alguien le va a tocar.
Pero siempre yo tiemblo, viste, cuando me dicen de algún lado hay que cortar, porque tiemblo cuando aquel, cuando me decían aquello de agrandemos la torta y después repartamos, ¿no? Y entonces la torta nunca crecía, porque parece que el rollo que ponía, viste, no era el mejor. No y sé lo, qué pasaba, ¿no?
Lo dijo Delgado el domingo en una entrevista con El País, ¿no? Que él hablaba de hacer crecer para después repartir.
Claro, sí, siempre hacer crecer la torta. Bueno, pero yo voy a rescatar de todos modos a nivel político, quizás el mayor logro de la calle es mantener unida la coalición de gobierno.
Sí.
Pese a los desencuentros con Cabildo Abierto.
Lo decíamos ayer acá en el arranque del programa. Sí.
Sí.
Y lo decía Orsi también, ¿no?
Sí. Y lo decía Orsi, sí. Es como un triunfo, porque realmente, mire que resultó retobado ese caballo de Cabildo Abierto, ¿eh?
Sí, pero fíjate, acaba de escribir Cabildo Abierto un tuit. Cabildo Abierto saluda que otra de las medidas escritas en nuestro programa de gobierno va a ser realizada, la cárcel de alta seguridad para los delincuentes peligrosos.
Saludos.
Saludos, Cabildo Abierto.
Saludos.
Bueno, y hablemos de la nueva normalidad que se comenzó a aplicar. Bueno, ayer abrieron los shopping, y había cola de gente para entrar, yo no sé, viste, bueno, está bien. Se va a reanudar el fútbol, la población está retomando, estamos retomando toda nuestra rutina, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero los efectos de lo que ha ocurrido han sido devastadores. Esta economía es una economía pequeña, ha tenido problemas, hay problemas en los costados, ¿no? Brasil y Argentina, y se han perdido fuentes de trabajo, 150.000 personas están en seguro de paro, la inflación pasó después de mucho tiempo, creo que fue en el segundo gobierno Sanguinetti que se llegó a tener un dígito, ahora pasó los dos dígitos, y ahí es donde a los que tienen sueldo fijo, donde le meten la mano al bolsillo, porque ese es el peor impuesto que hay. Y entonces, esos son temas a solucionar, y ahí veremos el verdadero talante de un gobierno que tiene que ir con la cosa diaria, la cosa ya más previsible, inflación, precios, trabajo, etcétera, etcétera, que es lo que se le reclama a la gente. Fíjate otra cosa, Nano, que ha habido una encuesta que yo vi por ahí que decía que la principal preocupación de los uruguayos ya dejó de ser la seguridad. Ahora es el trabajo, es la economía, así tocan el bolsillo y saltamos enseguida. Y bueno, pero de todos modos, debo decir, la CAL sorteó ágilmente esto como si estuviera montando una ola de esas.
Meteoro, ¿viste? Meteoro, sí, ¿eh? Meteoro.
Sí, sí, subió ahí como superagente y allí está. Pero incluso le han salido las cosas muy bien en la calle. Es decir, en la calle ha hecho las cosas bien, pero le han salido muy bien, porque ya tiene sucesor. Ya tiene sucesor, que es Álvaro Delgado. La calle no puede volver a ser reelegido, y tiene a Álvaro Delgado. Es una figura que...
Pensé que ibas a decir el hombre de tapabocas de la peatonal, pero no.
No, está retirado este hombre. No, ¿cómo es Álvaro Delgado, si bien es un hombre... digamos, conocido políticamente, de gran peso político, etcétera, pero no era conocido por la gran masa de la población. ¿Quién era Álvaro Delgado? Hasta que empezó a aparecer en las conferencias de prensa, empezó a dar con una capacidad de comunicación importante, siempre tranquilo, ahí en los momentos más duros, siempre dio esa imagen. Entonces, ya el Partido Nacional tiene su candidato para las próximas, la coalición multicolor, no sé, lo que sea, para las próximas elecciones. Entonces, yo lo que quiero finalizar diciendo, como dice el comité científico que asesora la calle, atento que estamos jugando en la altura y vamos 0-0, todavía nos queda unos cuantos minutos para que finalice el partido. Al gobierno de la calle le pasa eso. Está jugando bien el partido, está como es
¿Sabes cuánto es en términos futbolísticos lo que lleva jugado? 4 minutos y medio.
4 minutos y medio, bueno, buenísimo.
Cuenta que sacó el ministro de Defensa, Javier García, ayer. Bueno, 4 minutos y medio de partido.
4 minutos y medio, ¿te das cuenta? Quedan, ¿eh?
Sí quedará.
Quedan unos cuantos, 86 minutos.
Nos pueden hacer 26 goles y quedar en la historia.
Por eso, entonces, ahí va a ser el verdadero partido, y creo que el partido ya empieza a jugarse fuerte ahora, con la ley de presupuesto, con todo lo que ello, lo que todo ello conlleva, ¿no? Y bueno, pero esa es un poco la mirada. Así que a mi amigo del tapaboca y blanco le respondí, aunque ya se lo había hecho allí en la peatonal. Me pasó una cosa curiosa porque estaba hablando con él y había un muchacho ahí que tenía vendiendo baratijas, no sé qué es lo que vendía, ¿no? Y entonces en el momento que nos paramos ahí a hablar, parece que vendió dos o tres cosas, ¿no? Entonces viene y me dice, flaco, quédate que me da suerte.
¿No te regaló nada o te dio algo de comisión?
No, pobre, están pobres, uno ve.
Sí, la verdad que para vender en estos tiempos,
sí, está bravo.
Si le habrás dado suerte.
Está bravo. Qué bueno.
Vienen bien los mandados, vienen bien los apagones. Las cosas que uno más detesta a veces son las que dan las mejores ideas, ¿vio?
Vamos a ver qué ha pasado, che. Sí, pero capaz que es un apagón grande, no sé.
Bueno, acá no. Acá no.
Suerte con eso.
Bueno, vamos a ver, vamos arriba.
Abrazo grande, Ladra.
Hasta el miércoles.
Bueno, muchas gracias.
Un placer, chau, como siempre. Chau.